Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Durante el fin de semana, la pandemia nos deja dos fallecidos por coronavirus. Y a partir de hoy, y durante 15 días, en el Hospital Regional de Málaga, en el Carlos Haya, como lo conocemos, se suspenden las visitas a todos los pacientes, salvo algunas excepciones. Enseguida te vamos a hablar de este asunto. Y además, vamos a viajar al aeropuerto de Málaga para conocer cómo afrontan este año 2022, que muchos señalan como ahora sí el año de la recuperación turística. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 24 de enero. Mi nombre es Andrés García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Estás escuchando la emisora número uno en Málaga, no lo olvides. Y hoy felicitar a todos los compañeros de profesión porque es San Francisco de Sales, el patrón de periodistas, escritores y comunicadores. Felicidades a todos los compañeros. Por ejemplo, a mi compañera Carmen Cerván. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Andrés. Buenas tardes igualmente.
Bueno, vamos con la actualidad, vamos a ver qué viene marcando este lunes.
Pues cómo no, los datos de la pandemia recién actualizados. Ya sabemos que el fin de semana ha dejado, como decías, dos fallecidos por coronavirus, además de 1.471 contagios más. La provincia que va camino ya de 230.000 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Hay que decir que después del repunte de mediados de la semana pasada que contábamos, durante el fin de semana ha bajado de nuevo la tasa de incidencia del coronavirus, se ha reducido casi 40 puntos en la provincia hasta los 1.174 contagios por cada 100.000 habitantes y en la capital ese descenso ha sido incluso mayor en las últimas 48 horas, 77 puntos de bajada hasta una tasa de 1.292. Y en este momento de la sexta ola en el Hospital General de Málaga, en Carlos Haya, como todos lo conocemos, se ha tomado una decisión y es que desde hoy se suspenden allí las visitas a pacientes ingresados. Una decisión que ha tomado la dirección del centro ante el avance de la pandemia y de la incidencia de casos de coronavirus. Lo que se pretende así es reducir el tránsito de personas en el centro sanitario. Solo podrán estar acompañados los pacientes vulnerables y en ese caso siempre por la misma persona, no puede haber rotación en ese sentido y con autorización del equipo asistencial. Se le dará una tarjeta identificativa que se le pedirá al acceso al centro. Además, esa persona siempre deberá llevar puesta la mascarilla quirúrgica, evitar el contacto físico con el paciente al que acompaña y también se indica que deberá evitar el contacto social cuando no esté en el hospital. Además, por otro lado, en el caso de la mayoría de pacientes que no van a estar acompañados, a los familiares, es importante este dato, se les va a informar de forma diaria sobre su estado de salud en una franja horaria concreta. Si la situación de ese paciente cambia durante el ingreso, los expertos clínicos determinarán si es necesario incorporar la figura del cuidador. En todo caso, esto que estamos contando, esta medida se toma para 15 días, así que las dos próximas semanas se suspenden las visitas a pacientes ingresados en el Hospital Carlos Haya, salvo excepciones de pacientes considerados vulnerables. Y hoy, Andrés, nos sumamos al aeropuerto de Málaga, una infraestructura fundamental para la economía de la Costa del Sol por la cantidad de viajeros que pasan cada año por allí. Ahora mismo, por la pandemia, se están moviendo unos 9 millones de pasajeros anuales, aunque en circunstancias normales la cifra debería ser el doble, como lo fue en 2019. ¿Cómo se presenta este 2022? Pues es una de las preguntas a las que hoy buscamos respuesta.
Y lo vamos a hacer con la ayuda del director del aeropuerto de Málaga, él es Pedro Vendala, ya nos está escuchando. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Carmen.
Encantado de tenerte con nosotros, Pedro. Hoy, un lunes de finales de enero, además feo por lo meteorológico y además en pandemia. ¿Cómo es la actividad en el aeropuerto de Málaga y cómo era en esas fechas, por ejemplo, hace un par de años antes de que empezáramos a convivir con el coronavirus? Comparativamente hablando, ¿cómo es la situación?
Bueno, es un día tranquilo. Tenemos vuelos, tenemos más de 200 vuelos y esto supone como un 60% de lo que tuvimos en enero del 2019. O sea que más o menos algo la recuperación es no es al 100%, como estoy diciendo, es al 60%, pero es un buen síntoma porque si recordamos enero del año pasado, esta recuperación era simplemente del 15%. Estamos casi cuatro veces mejor que el año pasado.
Esperemos que este 2022, todo el mundo habla como el año definitivo de la recuperación, si nos dejan las variantes y lo permite, que por ahora sí sea alto índice de vacunación, esperemos que todo mejore en el aeropuerto. Pedro, ¿con qué previsiones trabajáis precisamente para este año 2022?
Bueno, en el aeropuerto lo que estamos es preparado para que vuelva el tráfico normal de un año habitual. De hecho, nuestros equipos, tanto humanos como las infraestructuras, estarán preparadas para aceptar todo el tráfico que venga como si fuera un año normal. Luego la realidad pues nos irá diciendo cómo nos vamos adaptando, pero queremos ser optimistas. De hecho, independientemente que ahora estamos en un momento de sexta ola con la variante Omicron, esperamos que bueno, que nos recuperemos de esta sexta ola, que vivamos con una cierta normalidad, porque lo que hemos aprendido todos durante estos años es que sí que se puede viajar y se puede hacer turismo, incluso estando en un momento de pandemia. Lo único que nos exige son medidas especiales y las tomamos tanto en los aeropuertos como en los aviones, como cuando nos desplazamos con nuestros certificados de vacunación, con nuestras mascarillas, con nuestras distancias, pero que la vida la podemos recuperar. Solo tenemos que adaptarla a las necesidades del momento.
Mencionaba esas medidas. A fecha de hoy, ¿qué medidas de seguridad se toman con los viajeros que llegan al aeropuerto de Málaga para garantizar la seguridad sanitaria? ¿Qué debe saber, por tanto, un viajero que vaya a venir a Málaga en avión?
Mira, un pasajero que vaya a venir a Málaga en avión, si es un destino internacional, como es la mayoría de nuestros pasajeros, lo que debe es rellenar la aplicación SPTH, donde indica pues si está vacunado, si ha sufrido la enfermedad, etcétera, los datos suyos por si acaso supusiera algún tipo de riesgo. Y una vez que, digamos, ha rellenado esa aplicación, aquí hay unos controles sanitarios en el aeropuerto donde le escanean un código QR y, en principio, si cumple todas las normativas, pues pasará y podrá estar aquí el tiempo que desee, aquí con nosotros en Málaga y con total normalidad. ¿Qué se le exige dentro de la infraestructura? Pues que use la mascarilla, que en la medida de lo posible guarde las distancias y después ponemos nosotros a su servicio pues medidas de hidrogel, mucha información, sobre todo información en este sentido, diciendo se puede viajar cumpliendo las normas. Y las normas las establecen los estados, los ministerios de sanidad de cada estado y lo acuerdan, en nuestro caso en la Unión Europea, y la actividad se puede recuperar. Pero es como venimos, yo creo que llevamos ya casi año y medio con estas medidas de control a la llegada que están resultando muy eficaces.
Hablemos de la salida, la visión contraria. Un viajero que vaya a salir de Málaga en avión, ¿qué debe saber? Porque, claro, todavía habrá muchas dudas de en qué destinos, sigue habiendo restricciones, cuarentenas, obligación de hacerse una prueba. ¿Todo esto cómo está a día de hoy?
Pues efectivamente, hay mucha variedad. Todavía no está homogeneizado, aunque en la Unión Europea se intenta homogeneizar cada vez más con el pasaporte de vacunación, con el certificado de vacunación, que no es un pasaporte, sino es un certificado. Pero siempre debe contactar con su compañía aérea, porque en función del destino al que vaya, le pueden pedir o pruebas PCR o antígeno o vale simplemente con el certificado de vacunación. Entonces, yo le recordaría que todo pasajero debe chequear en la página web de su compañía aérea o en Open Europe, que es una página de la Unión Europea, donde puede ver para cada uno de los países cuáles son las medidas. Si son terceros países fuera de la Unión Europea, lo mejor es chequearlo con la compañía aérea, en su página web o contactando con ellos vía telefónicamente. Pero lo que sí que es cierto es que cuando llegan al aeropuerto, si cumplen las normativas y tienen toda la documentación en regla, no tendrán ningún problema. Pero si no la cumplen o les falta la documentación, corren el riesgo de quedarse en tierra. Por eso es importante esto que acabas tú de mencionar, chequear con la compañía aérea los documentos necesarios para viajar.
Estamos hablando con Pedro Bendala, es director del aeropuerto de Málaga. Pedro, a día de hoy, ¿cuántos destinos están conectados con Málaga vía aérea?
Mira, destinos son muchos, son 108 destinos, con 95 ciudades. Y lo hacen 37 compañías aéreas, y eso para nosotros es un motivo de confianza, que haya tal variedad de compañías aéreas, que no dependamos de que una u otra compañía pueda tener una estrategia de cancelación o no cancelación de vuelos. Eso nos hace ser un aeropuerto con solidez y con, digamos, unos fundamentos importantes, ¿no? Para afrontar, digamos, esta época de pandemia. Digamos, garantiza de alguna forma que tendremos esa conectividad. Con todo, por lo menos con toda Europa la tendremos garantizada.
Y estos datos, 108 destinos, 37 compañías, ¿qué supone si lo comparamos con lo que había antes de la pandemia?
Mira, antes de la pandemia, en temporada de verano, aunque ahora estamos en invierno, ya sabes que la temporada de invierno nuestra dura desde cuando cambia la hora, básicamente, y la de verano es cuando volvemos a tener el horario de verano. En verano tuvimos 50 compañías, ahora tenemos 37. Y posiblemente este verano lo que aspiramos a tener, si no 50, algún número muy próximo a esas 50. Igual que las 100, pues tenemos las 108 destinos, tuvimos unos en invierno a lo mejor unos 120, pero en verano tuvimos el año pasado 125 destinos y un año normal podemos tener unos 150 destinos. ¿Qué significa? Que tanto este verano como nuestras expectativas para el próximo son estar en valores no iguales, pero próximos a los que tuvimos en el año 2019.
Esas son las previsiones numéricas para la temporada de verano que ya explicaba el director del aeropuerto. Comienza cuando cambia la hora, cuando llegue el horario de verano, pues ahí comenzará la temporada turística de verano en el aeropuerto. Se van a estrenar nuevas rutas, se va a conectar con ciudades a las que hasta ahora nunca se había viajado desde Málaga.
Seguro que sí, seguro. Lo que pasa es que todavía no lo sabemos exactamente porque las compañías tienen, digamos, hasta más o menos la primera quincena de febrero pueden solicitar slots para la temporada de verano, con lo cual están ahora mismo en ese proceso de solicitar los slots que ellos consideran y seguro que aparecen nuevas rutas porque todos los años aparecen nuevas rutas a nuevos destinos. Hay destinos que funcionan bien, como siguen funcionando bien el Reino Unido, el norte de Europa, Holanda, Bélgica, y seguro que con algunos países de la Europa del Este también volvemos a tener nuevas rutas.
Hablemos ahora, Pedro, de la propia infraestructura del aeropuerto, porque se están haciendo obras. Una vez acaben esos trabajos, ¿en qué va a notar el viajero que el aeropuerto de Málaga sea reformado?
Ya hemos aprovechado este periodo de menor tráfico para hacer algunas de las infraestructuras que siempre necesitamos para actualizar nuestras instalaciones. Por ejemplo, en la Terminal 2, que es nuestra terminal más antigua, pues hemos reformado desde todos los suelos, el sistema de climatización y estamos ahora mismo cambiando los mostradores que son desde el año 92 y ahora mismo estamos reformándolos. El sistema de, digamos, de movimiento de maletas, el sistema de inspección de equipajes lo estamos actualizando. Estamos haciendo estas cosas que lo que redundan no solo en una mayor seguridad, por ejemplo, en el sistema de inspección de equipaje de bodega, sino que también en una mejor confortabilidad para los pasajeros que visitan nuestra terminal, sobre todo la antigua. Y en la nueva, pues también estamos haciendo esfuerzos. La nueva tiene ya más de 10 años. Y estamos, por ejemplo, los baños, estamos reformándolos, muchos de ellos, y actualizándolos, cambiando pues la imagen que tienen para hacerlos más confortables y sobre todo algo que nos está demandando los pasajeros, que quieren un sistema de sin contacto, ¿no? Pues ahora no abrimos puertas, los flusores son automáticos, los grifos tienen integrado los secamanos. Estamos actualizándolo a las necesidades que este pasajero del año 2022 nos está solicitando. Y en cuanto a, digamos, a la parte de la infraestructura más aeronáutica, pues estamos aprovechando para regenerar la pista 1331, que es la más antigua de nuestras pistas, y haciendo un recrecido para que la superficie de estas pistas pues esté actualizada y cumpla con todos los requisitos de seguridad del futuro, ¿no? Que nos duren muchos años más, ¿no?
Y ya la última, Pedro, hemos hablado de infraestructura, vamos a hablar ahora de personas, a nivel laboral, del personal propio de AENA en el aeropuerto. ¿Qué proporción de la plantilla está trabajando? ¿Se ha recuperado ya la normalidad o cierta normalidad?
Bueno, sí, en cuanto a la plantilla de AENA estamos al 100%, siempre hemos estado al 100%, todos los trabajadores de AENA han estado. El servicio que se ha prestado en el aeropuerto nunca se ha dejado de prestar en ningún momento, en ninguna de sus funciones. Lo único que hicimos fue adaptar los terminales que abríamos o cerrábamos a la demanda de cada momento. Y con respecto al resto de los trabajadores del aeropuerto, yo puedo decir que a día de hoy estamos muy cerca de que la totalidad de los trabajadores de este aeropuerto se hayan vuelto a incorporar a sus puestos de trabajo. Sí que es cierto que ahora estamos en temporada de invierno y en temporada de invierno pues tenemos como un 50% de la demanda con respecto a la de verano. Y aquí hay trabajadores que trabajan todo el año y otros trabajadores que vienen en temporada de verano porque hay mayor necesidad de recursos humanos. Pero yo creo que estamos recuperados casi al 100% en cuanto al empleo.
Pues esa es la fotografía que ofrece hoy el aeropuerto de Málaga. Es el principal receptor, ¿no?, de viajeros a nuestra provincia, y por eso queríamos tomarle el pulso junto a su director, a Pedro Vendala. Pedro, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias, Andrés y Carmen, y a todos los oyentes de vuestra cadena COPE.
Pues 12:45 minutos. Carmen Cerván, ¿algún asunto más?
Pues sí, te voy a contar un dato económico. En 2021 subió el precio del alquiler, pero ha sido la subida más baja de los últimos 7 años. Según datos del portal inmobiliario Fotocasa, aquí en Málaga los precios subieron un 7%. Es la provincia más cara para alquilar, con algo más de 10 euros el metro cuadrado. Y una operación de la Policía Nacional que ha intervenido en Marbella y en Mijas, 800 bombonas de óxido nitroso, lo que se conoce como gas de la risa. Es una operación con 4 detenidos. Según los investigadores, esta red contaba con 2 naves industriales en las que almacenaban la mercancía, en la Ermita en Marbella y en la Vega en Mijas, y desde allí distribuían esas bombonas para ser consumidas en fiestas privadas de la Costa del Sol. En la llamada Operación Balloon han intervenido 2 furgonetas y 3.500 euros. Las autoridades no se cansan de recordar que consumir este gas, que es algo además que se ha puesto de moda en fiestas, tiene efectos nocivos en la salud, más aún si se mezcla con alcohol.
Bueno, pues hay que ver. Ahí está, la Policía Nacional siempre detrás de los malos, podemos decir, en este caso. Por cierto, que en unos minutos estará por aquí el inspector jefe de la comisaría del Distrito Centro para hablarnos de asuntos relacionados precisamente con perseguir a los malos, a los delincuentes, y también a nivel de prevención. Pues Carmen Cerván, estaremos atentos a las 2:20, nueva conexión con los servicios informativos, y lógicamente si hay alguna última hora la contamos enseguida. Gracias, Carmen.
A ti, Andrés.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
12:47, es 24 de enero. Hoy los compañeros de profesión estamos de enhorabuena porque celebramos el Día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Bueno, a las 11 se ha celebrado una misa en la Capilla de la Encarnación de la Catedral. Justo después ha entregado el Premio Cardenal de Herrera de Periodismo 2022, que por cierto este año, esta edición ha caído sobre Andrés García Maldonado, que es presidente de honor y medalla de oro de la Asociación de la Prensa de Málaga y presidente de honor de la demarcación de Málaga del Colegio de Periodistas. Y es que no hay mejor día para poder entregar un reconocimiento como este. Y queremos conocer, cuando dice San Francisco de Sales, he visto muchos periodistas, escritores en las redes, hoy es nuestro día, felicidades compañeros, pero queremos conocer algo más acerca de la figura de este santo, de San Francisco de Sales, patrón, como decimos, de escritores, periodistas, comunicadores. Antonio Moreno es precisamente periodista de la diócesis de Málaga y autor del libro Un Santo para Cada Día. Bueno, si sueles usar las redes sociales, lo conocerás por sus publicaciones con las que nos cuenta la historia que hay detrás de cada santo y también de celebraciones cristianas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés.
Bueno, claro que se suele decir mucho, oye, enhorabuena, compañeros, hoy es nuestro día, hoy es el patrón de los periodistas, pero claro, está la figura de San Francisco de Sales. ¿Qué me puedes contar? ¿Quién fue San Francisco de Sales?
Bueno, pues San Francisco de Sales es un doctor de la Iglesia, nació concretamente en Sales, de ahí que lo conocemos como San Francisco de Sales, la localidad de Sales en Saboya, en el año 1567, y un hombre que desde muy pequeño, desde muy niño, sintió la llamada a consagrar su vida al Señor. Entonces se opuso a su padre, que él quería que, bueno, era un estudiante brillante, era un tío que era una mente de esta lúcida y que tenía siempre muy, muy buenas notas, y el padre quería que fuera algo más que un simple sacerdote, pero él se empeñó, fue sacerdote. Su obra literaria fue tan grande y tan ingente que le valió el título de patrón de los escritores, pero también lo es ya de paso, de los periodistas y de los comunicadores en general. ¿Sabes por qué? Lo del periodismo es muy curioso, ¿sabes?
Ajá, cuéntame.
Te lo cuento, mira. Resulta que viví en una época de mucha persecución religiosa hacia los católicos, vivía en Ginebra concretamente, y la forma que tuvo de explicar la doctrina católica a todos los fieles era a través de pequeñas hojitas, pequeños folletitos que iba imprimiendo y que iba repartiendo por debajo de la puerta de la gente.
O sea, ahí está ya el quid de la cuestión.
Ahí está el quid de la cuestión, con lo que nos gusta tanto a los periodistas, claro. Contar las cosas, imprimirlas y repartirlas y que la gente nos oiga, ¿no? Bueno, pues ese es el porqué de San Francisco de Sales, lo hicieron patrón de los periodistas, porque fue un poco como el inventor de la prensa diaria, ¿no? Que nos repartió esos folletitos, lo que nosotros diríamos hoy, la hojita parroquial. Él fue el inventor de la hojita parroquial que iba repartiendo a todos sus fieles para que escucharan y leyeran la doctrina católica.
Bueno, lo que sí está claro es que Dios sabe llevar a cada uno por su camino, ¿eh? Sabe, sí. ¿Qué talento tienes? Por aquí te llevo.
Pues sí, precisamente hoy escribía yo sobre eso y hablaba de ello, de San Francisco en los Santos del TikTok, porque él decía que igual que a cada fruto, a cada planta, el Señor le ha regalado dar un fruto concreto, a cada uno de nosotros el Señor nos ha regalado dar un fruto concreto. Es decir, que todos tenemos una vocación, nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros tiene un sentido. Y esto es lo que San Francisco de Sales nos dice hoy a todos nosotros, a todos los periodistas. Cada uno tenemos, cada uno en nuestro medio de comunicación, en este mundo tan plural, tenemos un don, una oportunidad para contar nuestras cosas. Y todos tenemos que saber a qué nos está llamando el Señor y ponerlo al servicio de los demás. Eso es lo que hacemos los periodistas y eso es lo que hemos celebrado esta mañana en la misa que hemos tenido el Día del Patrón. La alegría de reunirnos y de que cada uno cuente, trabaje por la verdad común, que es lo que hacemos todos los periodistas, contar las cosas que vemos y contarlo de la mejor manera posible, siempre siendo fieles a la verdad.
Bueno, y algunos de ellos, como es tu caso, utilizando los nuevos canales de comunicación que tenemos a disposición hoy día, que no solo escribir, sino también el tema audiovisual, ¿no? Hay con vídeos muy bien explicado. Oye, en Twitter eres un fenómeno con el tema de los hilos, eso está claro, con esos hilos que podemos leer, decía yo, no solo sobre santos, sino también con las distintas celebraciones cristianas, ¿no? Explicas el porqué, el origen, y además contado de una manera muy amena y muy directa, y yo creo que en un lenguaje que entiende todo el mundo. Pero bueno, diste el salto a TikTok. Vamos a ver, Antonio, tú no tenías suficiente ya con Twitter, que dijiste, oye, la cosa ahora va por TikTok, más de 1,000 seguidores y además triunfando y muchas visualizaciones que tienes, ¿eh? ¿Eso cómo surge? ¿Cómo decides dar el paso?
Bueno, todo viene a raíz de la publicación del libro Un Santo para Cada Día, donde recogía 375 historias de santos, pequeñas biografías de vidas de santos. Entonces, este libro ha salido, ha salido ahora a primeros de año, y decía, bueno, este libro vamos a hacerlo una forma también, ya que está hecho el trabajo, vamos a llevarlo también a la gente pues que no está acostumbrada a leer. Hay una gran cantidad de población que no está acostumbrada a leer, sobre todo ahora, por ejemplo, a nuestros jóvenes les cuesta más trabajo leer. Digo, bueno, vamos a llevárselo también a la gente que a lo mejor está todo el día enganchada a TikTok, ¿por qué no? Yo tengo que reconocer que tenía mis reticencias, porque TikTok me pareció una red social muy adictiva y le huía, porque decía, es que te pones ahí, pasas las horas como un tonto deslizando la pantalla, viendo un vídeo tras otro y no aprendes nada. Pero luego descubrí que había gente que realmente contaba cosas muy interesantes, hablaban de temas de ciencia, de temas de literatura, de temas de economía, donde con pequeños vídeos contaban una pequeña enseñanza, y digo, bueno, pues también los santos pueden tener ahí una enseñanza para nuestros jóvenes y los no tan jóvenes, porque en TikTok también hay mucha gente adulta. Así que hice esa traslación del santo para cada día a TikTok, y desde ahí pues ya son 200.000 visualizaciones de lo que han visto la gente desde que empecé en el mes de noviembre hasta ahora, 200.000 visualizaciones de vídeo. Así que yo creo que también es una buena noticia eso de que la vida de los santos se vaya conociendo.
Bueno, y esto, si algún día decides recopilarlo, Antonio, ¿cómo que vas a hacer un videobook? Claro, porque al fin y al cabo los hilos de Twitter los llevas y dices, oye, pues mira, los pongo ahí, los escribo, ¿no? Porque al fin y al cabo son palabras, los voy escribiendo, los voy recopilando, los voy ordenando, pero claro, yo no sé si esto de TikTok algún día lo llevarás también a una hora.
Bueno, eso queda en la nube, fíjate. Cada más con el tema de los santos pega mucho, eso de estar en la nube, ¿verdad? Nuestro amigo Idígoras y Pachi, que siempre dibujan, siempre que hay alguna persona fallecida aquí en nuestra Málaga tan querida, no sé, me está acordando de chiquito de la calzada, esa caricatura tan preciosa cuando murió, lo veían allí en el cielo con las nubecitas. Bueno, pues en la nube están también los santos del TikTok. están recopilados todos en la nube y al final nos veremos todos en la nube también.
Bueno, pues hoy, mira, ha sido una excusa perfecta porque ayer lo escuché también Antonio Moreno en COPE hablar, lo llamaron precisamente para hablar de estos asuntos y digo, pues mañana voy a aprovechar y ya que San Francisco de Sales, oye, vamos a conocer un poco más sobre este santo que los periodistas, los comunicadores, los escritores nos lo atribuimos nosotros como nuestro protector, como nuestro santo, pero quizás no conocemos, ¿no?, mucho acerca de él. Así que, bueno, pues Antonio Moreno.
Sí, sí, si tengo un par de segundos te voy a contar otra cosa de San Francisco de Sales, muy interesante. Le llaman el doctor de la dulzura, porque por lo visto tenía un mal carácter que era horroroso.
No
el
me digas.
Tenía muy mal carácter y el pobre tanto sufría que cuando murió y le hicieron la autopsia tenía un montón de piedras en la vesícula, porque por lo visto eso da de aguantarse mucho esa sensación de ira, ¿no? Entonces el pobre, todo el mundo conocía y todo el mundo decía, pero ¿cómo que tiene mal genio? Si es una persona dulcísima. Y no, es que el pobre lo sufría, lo llevaba por dentro y se tenía que aguantar muchas veces las ganas de dar un grito o de decirle una palabra más alta que otra a alguien. Entonces yo creo que también tiene un mensaje muy bueno para hoy, porque hace falta mucha amabilidad, mucho aguantarnos la respuesta rápida, los zasca, estas malas palabras que tanto en Twitter, por ejemplo, somos tan dados, ¿no? Hay que decir, no, vamos a decirnos buenas palabras, vamos a tratarnos con amabilidad, que se note que somos cristianos.
Pues curioso, las piedras en el... Mira, ¿no? Mejor hay que pausarse un poquito y de vez en cuando, oye, si queremos, nos podemos comprar un saco de esto de boxeo, lo ponemos en casa, Antonio. Por lo menos sí, para evitar las piedras.
Claro que sí, dale.
Pero que sí, que más amabilidad sin duda alguna. Bueno, pues otra curiosidad sobre San Francisco de Sales, como decimos, patrón de escritores, periodistas, comunicadores, lo celebramos hoy y por eso a las 11, pues... se ha celebrado precisamente esa misa ahí en la Catedral de Málaga. Pues Antonio Moreno, compañero periodista de la Diócesis de Málaga y autor de Un Santo para Cada Día, y que lo puedes seguir tanto en Twitter como en TikTok, pues a diario. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, André, y muchas felicidades.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Sorpréndela con una experiencia regalo a la boca. Puedes elegir dos opciones de menú degustación maridaje. El regalo ideal para que disfrute cuando y con quien quiera de un recuerdo memorable. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar su experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias Araboca. Recuerdos memorables. Disfruta asegurado. arabocarestaurante.com.
En Pintura Rebollo tenemos esmaltes para hierro, pinturas de interior y exterior, papel pintado, herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, Torre del Mar.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
¡Qué pena que dejáramos la piel a media siempre! ¡Qué pena que cambiáramos las llaves por los besos! ¡Qué pena que llenáramos de piedras las maletas que lleva! Y me acuerde de ti con la puerta abierta y en el aire.
Estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. En cuestión de un minuto alcanzaremos la una de la tarde. No te vayas a despegar de tu radio porque en la próxima parte del programa, entre la una y las dos, vamos a saludar al inspector jefe de la comisaría del Distrito Centro, a Javier Quevedo, que nos va a hablar de ese plan que desarrollan, denominado Plan Mayor Seguridad, con una especial atención a las personas mayores. También nos iremos a la cocina con Lola Bernabé, con Loleta Bailoleta, que hoy dice que va a hacer un arroz caldoso con carne. Y ya que estamos hablando de gastronomía, nuestro panadero hoy nos va a sacar de nuestras fronteras, de las fronteras malagueñas, creo que nos va a llevar hasta Murcia para hablarnos de todo un manjar. Bueno, tendremos nuestro espacio de cultura de la Universidad de Málaga y también viajaremos a un camping de lujo que se instala en Rincón de la Victoria. Bueno, eso y más cosas en unos minutitos. Ahora te quedas con la información nacional e internacional y enseguida regresamos. Mientras tanto, te dejo con lo nuevo de Malú.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Mi nombre es Andrés García y estamos desde aquí, desde Mediodía COPE, con ese compromiso, mantenerte al tanto de lo que ocurre en Málaga. Y ahora vamos a saber qué es noticia en el mundo del deporte. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Saludos y muy buenas tardes. Después de la goleada en contra 0-5, marcador histórico del Ibiza en la Rosaleda frente al Málaga, todas las miradas apuntaban al técnico, a José Alberto López. Ayer hubo una jornada de reflexión y al final se decide mantener por ahora momentáneamente en el cargo a José Alberto López, que después de no entrenar ayer, suspender la sesión de entrenamiento prevista para el domingo, esta mañana ha estado presente en la sesión que ha llevado a cabo el equipo malaguista a la vuelta al trabajo en el anexo. Es obra de Manolo Gaspar, el director deportivo, el que mantiene, por tanto, al técnico asturiano que va a llegar al partido del domingo en Miranda de Ebro. Por cierto, que a todo esto se suma también la trágica noticia del fin de semana, el fallecimiento de una leyenda del malaguismo, como es el bueno de Antonio Benítez, a los 79 años. Y en baloncesto, y hablado Caxicari, mañana vuelve la competición. Vuelve a jugar el Unicaja de Málaga después de 20 días. Lo va a hacer en la BCL ante el club rumano. Hay mucho más que contar a partir de las 3 de la tarde. Hoy, evidentemente, habrá que hablar de la crisis abierta en el banquillo del Málaga.
Bueno, y en cuanto al Unicaja, a ver cómo le ha sentado este parón que ha tenido forzado por el tema de la pandemia del coronavirus. Pues Javier Bautista, a partir de las 3, muy atentos, deportes en COPE más Málaga.
Un saludo.
Gracias. Jornada de lunes 24 de enero, tenemos ahora mismo 14 grados, arrancamos ya esta última semana del mes y vamos a saber lo meteorológico que tenemos por delante y cómo va a evolucionar la semana. José María Sánchez Laulé es nuestro hombre del tiempo. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la semana que ha comenzado con algo de lluvia, además precisamente ya cuando uno lleva a los niños al colegio por la mañana, pues empieza a llover justo en ese momento. ¿Esto vamos a tener hoy más probabilidad de lluvias durante este lunes?
Sí, sí. Mantenemos la probabilidad de lluvia durante el día de hoy y mañana, en parte del día también, no va a ser continuo, si son lluvias débiles que pueden ocurrir en toda la provincia en general, la parte occidental más, pero vamos, no van a pasar de lluvias débiles, quizás moderadas en algún punto de las sierras, como ocurre, está ocurriendo con estos levantes, ¿no?, que son un poquito inestables y que están dando alguna precipitación, incluso de nieve, a lo mejor en el interior, ¿no?, en zonas muy altas, claro.
Parece que Levante ha parado un poquito, ¿no?, que ya era hora.
Bueno,
también.
No. Vuelve con fuerza, mañana y pasado, sobre todo, es decir, que tenemos incluso ya para mañana previsto algún aviso de costero de olas de 3 metros y fuerza 7 de viento, es decir, de 60 kilómetros por hora, 70, incluso... arreciando un poco para el miércoles, que será el día peor de viento. Es decir, que el viento vamos a tener bastante estos primeros días, nubosidad, y bueno, ya mejorando, digamos, a partir del miércoles, quizás contando con el miércoles todavía con viento, pero a partir del jueves. Es decir, a partir del jueves, pues los cielos estarán ya poco nubosos o despejados, ¿no?, en general, y no se espera lluvia a partir de entonces, ¿no? Pero vamos, las temperaturas van a mantenerse bastante estables, puesto que va a seguir el viento predominantemente de levante, luego las máximas, aunque hoy no estarán bordando los 15 grados, a lo mejor no creo que llegue a 16, el fin de semana pues subirá un poquito para el fin de semana 17 grados, incluso el domingo puede ser que 18, ¿no? Es decir, que irá mejorando a partir del jueves fundamentalmente.
Bueno, sí, que hay mucha gente que es un poquito apretada, José María, y ya dice, estamos pensando ya en el fin de semana, pero espérate que el lunes, ¿no? Pero bueno, que el fin de semana por ahora parece que pinta bien, ¿no?
Sí, sí, mejor, desde luego mejor que el inicio de semana, que lo vamos el día quizá peor, ¿no? El día de hoy, ¿no?
Bueno, sí, sí. Bueno, pues esa es la previsión que nos hace nuestro hombre del tiempo. ¿Debo decir todavía director del Centro Meteorológico de Málaga o no?
Sí, aunque, bueno, ya estoy recogiendo, digamos.
Vale, pues daremos buena cuenta en el momento que se haga el relevo. Pues José María Sánchez Laulé, en todo caso, sigue y seguirá siendo nuestro hombre del tiempo. Muchísimas gracias.
A vosotros. Bueno.
Desde la Policía Nacional permanecen vigilantes para ponérselo difícil a los malos, a los delincuentes. Existe un plan denominado Plan Mayor Seguridad con el que prestan especial atención a las personas mayores, también a las personas que los cuidan. Hoy vamos a conocer en qué consiste ese plan junto al inspector jefe de la Comisaría del Distrito Centro de la Policía Nacional aquí en Málaga, Javier Quevedo. Inspector, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tengo entendido que este programa ofrece charlas, reuniones con asociaciones de vecinos, entre otras actividades. ¿En qué consiste este Plan Mayor Seguridad?
Bien, pues como dice, este es un plan diseñado a nivel nacional que va dirigido pues a las personas mayores y a profesionales y voluntariado que lo asisten y los cuidan. Y se desarrolla pues por las unidades de participación ciudadana de cada provincia, pues eso, efectivamente, dando charlas en centros de mayores, reuniones con asociaciones de vecinos, incluso a nivel nacional se establecen convenios y protocolos con distintas instituciones, todo ello pues para darle una asistencia a nuestros mayores y darle una serie de consejos pues para evitar robos, hurto en domicilio, tirones, estafas y en fin una serie de hechos en los que ellos son bastante vulnerables en este sentido.
Los delincuentes que se van perfeccionando, van refinando la técnica, a veces a los adultos también nos cuesta identificar qué es real, qué no es real, pero ¿qué tipo de consejos ofrecéis a estas personas mayores, esos consejos básicos? Por lo menos supongo que algunos relacionados con, oye, ten cuidado con cierta información, con ciertas llamadas telefónicas, ¿no?
Efectivamente, se les da una serie de consejos para tener en cuenta tanto en su domicilio, en la vía pública, cuando acuden a entidades bancarias, pues por ejemplo, en la vía pública pues se le insta que caminen por la parte interior de la acera, colocando sobre todo las personas mayores, las mujeres, el bolso del lado de la pared para evitar tirones, que no hagan ostentación de joyas o de objetos de valor en la vía pública, ni no acepten propuestas que le ofrezcan en la vía pública, porque pueden ser alguna estafa, que aunque parezca a esta altura que estamos, parezca raro, pero se siguen cometiendo estafas como el tocomocho y la estampita, se siguen dando a personas
todavía,
mayores.
Todavía, inspector, el tocomocho y la estampita siguen funcionando.
Sí. Afortunadamente no es una forma de estafar que se dé mucho, pero sí, de vez en cuando sigue apareciendo, hay grupos itinerantes que se dedican a este tipo de estafas y alguna vez no aparece por aquí, por Málaga, alguna.
Suelen trabajar, por eso, por temporadas, es decir, ahora en una época concreta del año, pues son delincuentes que están en otras provincias o ciudades españolas que van itinerando, que van de un sitio a otro.
Sí, en este tipo de estafas sí, también el tema del revisor del GAO, del técnico, los falsos técnicos revisores, son personas itinerantes que van por distintos puntos de la geografía española. Pueden estar a lo mejor localizados en Málaga, pero se nos desplazan por la zona de Fuengirola, Estepona y van cometiendo este tipo de estafas. Entonces, como les decía, en el domicilio, pues también se les da consejos para que desconfíen de eso, de servicios técnicos que ellos no hayan solicitado, no hayan contratado con una cita previa, desconfíen de todo el que llame a la puerta, aunque diga que viene en representación de algún organismo, cuando reciban llamadas telefónicas no aporten ningún tipo de información a través de estas llamadas, no faciliten datos personales ni datos bancarios de ningún tipo, también que no utilicen los servicios de tarificación especial, porque pueden ser venirle facturas muy grandes del teléfono. En fin, una serie de, por ejemplo, en el banco también se les da consejos de que si puede ser posible que domicilien los pagos, si van a hacer algún cobro importante o pago importante vayan acompañados de alguien de confianza y si utilizan el cajero, por ejemplo, pues que eviten sacar mucho dinero de golpe y no lleven las claves anotadas e intenten llevarlas memorizadas.
Son consejos muy prácticos. Inspector, tengo entendido que dentro de ese plan Mayor Seguridad también facilitáis el papeleo, es decir, ya ha pasado, ya se ha perpetrado un robo, han sido víctimas de un robo o de un intento. A la hora de poner una denuncia, ¿también facilitáis el camino a estas personas?
Sí, por supuesto, somos conscientes de las dificultades que pueden tener y en ese sentido pues se les facilita lo más posible a la hora de formular la denuncia y los trámites posteriores.
Aquella persona que nos esté ahora mismo escuchando y diga, oiga, pues a mí me gustaría asistir a algún tipo de esta charla o que mi asociación de vecinos contacte con la policía para que pueda recibir también este tipo de consejos, ¿cuál es el procedimiento que debe hacer?
bueno, pues sería ponerse en contacto con la unidad de participación ciudadana de Policía Nacional, de aquí de la comisaría provincial en este caso, y ahí concertar con ellos por algún tipo de charla o de comunicación. Y para que la realicen en el centro donde ellos, la asociación de vecinos que ellos tengan más próxima.
Pues sin duda una gran labor, porque la prevención yo creo que es importantísima, ¿no? Porque hay muchos listos que quieren aprovecharse precisamente del conocimiento tecnológico o de que ya uno no tiene los reflejos como los tenía antes. Entonces siempre es bueno escuchar a los profesionales que están día a día luchando contra la delincuencia, como es la Policía Nacional. Pues inspector jefe de la Comisaría del Distrito Centro de la Policía Nacional aquí en Málaga, Javier Quevedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por estos consejos.
Nada, gracias a vosotros.
La 1 y 17, ya hace por lo menos 3/4 de hora que me viene preguntando el realizador de este programa, Javier Campos, oye, ¿hoy qué vamos a comer? Y digo, pues no sé, a ver qué es lo que nos proponen hoy nuestros colaboradores, pero bueno, nosotros no vamos a cualquiera. Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus miles de seguidores en las redes sociales y para sus lectores, es una malagueña de esas que no se les va el acento por mucho que recorran mundo, y acudimos a ella a ver qué podemos comer hoy, que nos dé una idea. Lola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues nada, aquí deseando que nos hables de comida, aunque a esta hora es complicado, ¿no?, aguantarse, pero bueno, esta mañana le preguntaba yo a Lola, oye, Lola, ¿tienes alguna idea hoy para comer? Y me dice, pues sí, mira, ¿qué te parece un arroz caldosito con carne? Yo soy el tonto del arroz, a mí me parece que es una de las mejores comidas que existen, y digo, bueno, pues Lola, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo preparamos? Cuéntanos.
Bueno, primero, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el arroz es una de las mejores comidas que existen. Es muy versátil y además es una receta que a mí me encanta porque podemos aprovechar esos restos de carnes y de verduras que tenemos en la nevera. Así que, aunque
es muy agradecido, ¿verdad? Es muy agradecido el arroz. Con cualquier cosita se puede hacer un buen plato.
Exactamente. Y si tenemos más de una cosita, plato único, casi, si me aprieta.
Así que
yo voy a daros una idea, pero venga, por supuesto podéis sustituir ingredientes porque va a salir igualmente rico.
Vamos.
¿Vale? Nosotros vamos a usar pues un trozo de pollo que tengo ahí en la nevera, un trozo de cerdo que tengo también como carne, y luego vamos a usar cebolla, puerro y pimiento rojo y un poquito de ajo, ¿vale? Pero podéis usar las verduras que tengamos de resto en la nevera, que ya os digo que el arroz es perfecto para aprovechar la comida y que no se nos ponga mala. Así que lo primero que vamos a hacer es saltear en un poquito de aceite el ajo, el puerro y la cebolla, muy picadita y a fuego medio-bajo hasta que esté bien blandita. Una vez que esté blandita, vamos a añadir el pimiento, que va a tardar un poquito más en hacerse. Cuando lo tengamos listo, vamos a añadir la carne y vamos a dar unas vueltas hasta que la carne se dore bien. No se va a hacer del todo, pero no hace falta porque luego vamos a dejar hirviendo junto con el arroz. Una vez que hayamos salteado la carne, vamos a añadir un tomate rallado, un poquito de pimentón, un poquito de azafrán y un pellizco de sal. Y vamos a dejar que el tomate se cocine hasta que pierda el agua y haya espesado un poquito. En ese momento vamos a añadir medio vasito de vino blanco y el arroz. Movemos un par de minutos para que el arroz coja el sabor de todo, y en ese momento lo que vamos a hacer es cubrir con caldo, mucho mejor cubrir con caldo que con agua. Y si no tenemos tiempo de hacer un caldo de pollo o un caldo de carne, pues en el súper nos venden caldos hoy en día que no llevan ni conservantes ni colorantes y que están riquísimos y nos facilitan un montón pues la labor de platos así, que necesitamos una base pues con cuanto más sabor mejor.
Pues yo algunas veces Lola, cojo un agüita, la pongo a calentar, le echo la pastillita también de carne o de pescado, depende de lo que vaya a hacer el arroz, y también es una cosita que nos puede salir en poco tiempo y ya tenemos el caldito ahí, o sea, con la pastillita.
Claro que sí, claro que sí, lo que pasa que la pastillita no es natural y el caldo que compramos en el súper
sí. Eso
intentamos
sí.
intentamos comer bien, ¿vale?
Vale.
Entonces, el día que se nos vaya la vida en hacer el caldo, tiramos de la pastillita, pero vale, mejor si podemos tirar del caldo ya hecho, que no tiene ni conservante ni colorante y pues un poquito más, ¿no? ¿Vale? Pero estoy contigo de acuerdo que la pastillita muchas veces salva vidas.
Sí, nos
viene
muy
bien. Así que bueno, añadimos el caldo, vamos a dejar cocer unos 20 minutos y pasados 20 minutos tapamos y dejamos reposar 5 minutitos más. En esos 5 minutitos picamos un poquito de cebollino o un poquito de la hierba que tengamos fresca en la macetita de la terraza o en la nevera. Terminamos y chimpum, plato de primera con nada de tiempo.
Exacto, y el arroz siempre hay que comerlo recién hecho, que el arroz soporta muy mal el tema de que se enfríe y luego hay gente que lo voy a calentar un poquito, ya no es lo mismo, el arroz es muy delicado y ya luego el puntito del arroz, pues cada uno, eso es a fuerza de mucho hacerlo, de la práctica, como
bueno,
todo.
Bueno, y a fuerza de gusto también. A mí me gusta que el arroz esté un poquito crujiente, que quede un poquito entero y desde luego lo prefiero crudo a pasado. Pero para gustos los colores, así que cada uno que le dé el punto que más le guste. Yo he dado esos 20 minutos y esos 5 minutos de reposo es para un punto del arroz, pero luego también depende del tipo de arroz, del grano de arroz, pero eso lo dejamos para otro día.
Para otro día, porque de eso hay mucho que hablar, el tema del grano del arroz, no todos los arroces son iguales, depende de para lo que lo vayas a utilizar, y bueno, esos 5 minutitos de reposo en el arroz son muy importantes porque, claro, dices, es que está un poquito durillo, tal cual, ya, pero es que esos 5 minutos son para, porque claro, la comida cuando la apartas no deja de cocerse, sigue cociendo. Entonces, pasa como con la pasta, ¿no? Pues hay que dejarlo ahí para que ya le dé el punto exacto. Bueno, pues ha sido un placer. Yo creo que nuestro realizador está satisfecho con el plato de hoy. Además, le encanta el arroz y la carne, así que lo tiene apuntado. Más de 200.000 personas te siguen en Instagram. Como dice mi compañera Mónica, no puede haber tanta gente equivocada. También la encuentras en Twitter, Lola Bernabé. Loleita, bye, Loleita, que hoy nos ha acercado esta receta. Si quieres más, fáciles, dulces, saladas, bueno, pues ya sabes, mis recetas fáciles, dulces y saladas de la editorial Oberon. Pues Loleita Bailoleta, Lola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis una súper semana. Un besito.
Igualmente, un beso. Y bueno, digo yo, Javi, que este plato habrá que acompañarlo con un poquito de pan. Claro, me dice que sí, un tío listo. Bueno, y es que aquí en nuestra provincia, presumimos, es rica en tradición panadera y cada rincón, cada pueblo, tiene su manera de elaborarlo. Pero hoy nos vamos a traspasar fronteras. ¿Para qué? Pues para conocer pan o algo parecido al pan de otras comunidades, y creo que vamos a viajar a Murcia, pero eso me lo va a confirmar mi tocayo Andrés Bonilla, que es fundador de la web elamasadero.com, sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estáis?
Bueno, a mí maravilloso lo que me has propuesto hoy, porque además tiene una pinta excelente, torta de pimentón de Murcia. ¿Esto qué es?
Pues mira, Andrés, esto es que a veces, porque tú las focaccias la conoces, ¿verdad?
Sí.
¿Ves? Es que es lo que nos da rabia a veces, ¿no? Que lo de fuera se vende muy bien,
sí,
pero aquí
claro,
hay algún tipo de panes planos espectaculares, como la saladilla en Granada, o este tipo de pan, que al final es casi lo mismo, ¿no? Es un pan plano, pero con ingredientes y tradición patria, digamos, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo que nos apetece es conocer también este tipo de panes, que aunque no sean de la provincia lo tenemos muy bueno, como tú dices, yo creo que merecen bastante la pena, uh-huh, como aperitivos, para acompañar un buen arroz, como decía Lola, o sea,
sí,
que están fenomenal.
O sea, es un pan con sabor, podemos decir, que tiene algo de sabor a pimentón, ¿no?
Exactamente, tal y como hemos hablado, la focaccia al final se trata de un pan plano, ¿vale?, que elaboramos para que se cueza en una bandeja y lo terminamos por arriba pues con tomillo, con orégano, con sal gorda, con aceitunas a veces, ¿no? Uh-huh. Pues este al final de lo que se trata es de terminarlo con pimentón ahumado, pimentón con mezclado si no nos gusta tan ahumado, con aceite de oliva y un poco de sal gorda también, ¿no? Uh-huh. Entonces le da ese toque de ahumado, un pan que tiene que ser tiernecito, aunque sea bajo, y que un pan, vamos, para comer solo casi.
Exacto, eso te iba a decir, porque sí, bueno, hay personas a las que el pan quieren pan para comer, para sí, que no un poco lo que está comiendo, ¿no?, pues que no se vea, no hay interferencias entre lo que pueda aportar el pan, en este caso con pimentón, y el plato, ajá, que están comiendo. Pero hay personas que le gusta decir, oye, pues me estoy comiendo esto y a la vez me estoy comiendo también este pan que tiene aceituna o que tiene pimentón,
claro,
y me aporta un poquito, ya redondeo, ¿no?, la comida. Y esto es muy complicado, ya tenemos que llenarnos mucho de harina las manos, Andrés.
No, que va, al contrario. Son muy, muy, muy fáciles de hacer. ¿Le metemos mano y apuntas entonces?
Venga.
Pues mira, en principio en un utensilio lo que vamos a necesitar es una balanza, un bol de cocina, una rasqueta de panadero que usamos casi siempre, una bandeja de horno, que es donde lo vamos a cocer, y una rejilla para enfriar, ¿vale?
Bueno, tema de los instrumentos está controlado.
Controlado. Pues venga, los ingredientes son muy poquitos, ¿vale? O sea, 500 gramos de harina panificable en ecológica, le vamos a poner si tenemos, 250 gramos de agua, o sea, la mitad de peso de harina, 140 gramos de aceite de oliva, 4 gramos de levadura seca, que es una cucharada de postre colmadita, uh-huh. Otra cucharada de postre, que son unos 3 gramos de pimentón dulce, ¿vale? Le podemos poner un poco ahumado, incluso un poco agridulce, con un poco picantito, ya a gusto. Y 10 gramos de sal. Esto para la masa, ¿vale? Uh-huh. Y aparte vamos a preparar 2 cucharadas, que son unos 8 o 10 gramos de pimentón ahumado, 30 gramos de aceite de oliva virgen extra, el que más nos guste, si es de Málaga, pues mejor, y un poco de sal gorda, de sal en esquema, de flor de sal, ¿vale? Una sal de esta que nos gusta terminar las carnes por encima.
¡Ay, qué rico!
Eso es. ¿Verdad? Es que la combinación de pimentón, aceite y sal ya es imbatible, o sea, lo que se le ponga.
pinta bien.
Eso es. Y en cuanto a la elaboración, Andrés, pues las masas que llevan aceite de oliva, como este caso, que lleva hasta 140, se hacen muy fáciles, ¿vale? Porque se terminan amasando muy bien, ¿eh? Muy agradecidas de amasar. Entonces, en un bol mezclamos todos los ingredientes. Harina, agua, aceite, la sal y la levadura, la primera sal, ¿vale?
Sí.
Cuando la tengamos amasada y esté lisa, ¿vale? La dejamos fermentar en el bol con un poco aceitado para que se nos pegue. Más o menos va a estar entre una hora y media o 2 horas. Ahora en invierno igual un poquito más, uh-huh. dos horas y media por el frío, ¿vale?
Bueno, tiene buena cocción eso, ¿eh?
Sí, le damos una fermentación lentita porque al final el pan con la fermentación lenta se va a conservar mejor y lo vamos a agradecer a la larga. Vale. Lo que tenemos que estar pendiente es que doble el volumen. Cuando haya doblado el volumen, vale. La sacamos del bol, hacemos una bola, la extendemos con los dedos a poder ser, no con el rodillo, porque lo que queremos es que no pierda todo el aire que ha acumulado durante la fermentación, exactamente. Vale. Y con cuidado la estiramos ya en la bandeja, que también hemos untado con un poco de aceite esa bandeja. Esa bandeja, ¿vale? Ya una vez estirada en la bandeja, le vamos a meter la yema de los dedos para dejarle los agujeritos, ¿sabes? Tenemos todos los agujeros de la focaccia en mente, ¿no? Pues nos tiene que quedar igual, ¿vale? Uh-huh. Y tapamos la bandeja y la dejamos otros 3/4 de hora o por ahí para que la masa vuelva a coger volumen. Una vez que haya cogido otra vez volumen la masa, pues ya hemos precalentado mientras tanto, o sea, 3/4 de hora que haya estado subiendo el volumen, precalentamos el horno y preparamos un poco el aceitito para untar por arriba, ¿no? Pues el pimentón, el aceite y la sal que hemos, el pimentón y el aceite. Lo embaduramos por arriba, lo terminamos con la sal y lo cocemos aproximadamente unos 25 minutos, ¿vale? Con cuidado de que no se nos dore especialmente. Y pasado los 25 minutos a enfriar y listo, ¿vale? O sea, teniendo en cuenta de que es un pan y no es una pizza. O sea, no nos tiene que quedar duro ni seco, tiene que quedar jugosito y alto. Bueno. Y nada, y a comer, ya te digo, eso para acompañar un embutido o para comer a pellizcos, tal cual.
A pellizco, sí. Me ha gustado eso, sí, además de verdad, a pellizco. Es como hay que comerse estas cosas, Andrés.
Eso es. Manchándote los dedos.
Sabe hasta mejor, ¿verdad? Es como sí, todo. Sí. No, es como el que se come una croqueta con un tenedor o el que pela las gambas con el cuchillo y el tenedor. Cógela con las manos que sabe mejor. Bueno, pues torta de pimentón de la focaccia castiza, así lo el titula. En ese blog, El Amasadero, que te recomiendo visitar, El Amasadero, entras en ese blog y ahí tienes, porque claro, aquí en la radio dices, bueno, que a mí no me ha gustado lo que ha contado Andrés, pero no me ha dado tiempo a coger la receta. Bueno, no te preocupes porque ahí vas a poder echar un vistacito y lo tienes todo, paso Exacto. a paso, con fotos, como solemos decir, bien currado. Pues Andrés Bonilla, fundador de la web elamasadero.com, como decimos, sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan y en este caso también hasta con la torta de pimentón de Murcia. Muchísimas gracias y que tengas un buen lunes.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Buena semana.
Entre recetas, entre panes, también hay tiempo para meternos en un jardín, pero como sabemos decir, un jardín de los buenos, en el sentido más noble de la palabra. Para eso nadie mejor que José Balaserna, que es fundador de Huertum y fundador del grupo Lagar, empresa de jardinería ecológica. Joseba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo, bienvenido. Oye, le decía yo, hablamos de tomates, de pimiento, y... Y vamos a hablar de otra cosa mejor, que son, que además, fíjate, desde el inicio de la humanidad, ¿no? Siempre hemos acudido a la naturaleza, pues, para mitigar dolencias, para tratamientos, las plantas medicinales. De eso es precisamente de lo que tú me querías hablar hoy, ¿no, Joseba?
Exacto, que es un gran desconocido entre la gente de la ciudad, porque realmente no lo conocemos, pero... es una cosa que tenemos ahí, que podemos tenerla en casa muchísimo más fácil de lo que de lo que nos pensamos. Y además que eso es que hay cosas que las podemos coger y directamente pues ponerla en un, hacerla en una infusión o directamente aplicarla a una herida, o es que tenemos muchísimas posibilidades.
A mí lo que me sorprendió, pero no te puedes hacer una idea, es la aloe vera, es que es tremendo, es que vale para todo.
Exacto. Era de la primera planta que quería hablar.
Ah, ya lo he destripado.
No pasa nada, me parece genial.
Sí, sí, la aloe vera que bueno, la podemos tener. Sí. Bueno, yo recuerdo en el pueblo, en los patios de vecinos, siempre había como una planta de aloe vera y los vecinos iban recurriendo a ella cuando lo necesitaban. ¿Qué tiene esta planta que la hace tan especial y cómo es? ¿Necesita mucho riego, necesita mucha atención?
Qué va, eso es lo bueno que tiene la aloe vera, que no necesita apenas mantenimiento. Es una planta que necesita incluso muy poca agua y la mantienes en los viveros y nos lo venden en muchísimos sitios, en diferentes tipos de macetas, y lo ponemos en una esquinita en la terraza, lo podemos tener en interior también, que eso crece, y luego es que es una maravilla para el tema de las heridas, de las quemaduras. Para la piel en general es muy, muy buena. Es más, el otro día, por ejemplo, yo me quemé con el horno.
¿Sí?
Y mi novia me dijo, venga, ponte la crema esta para las quemaduras, que no recuerdo cómo se llama, y le dije, no, tengo una cosa mejor. Y corté una ramita de aloe vera y me eché, y se te cicatriza muy, 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 muy rápido y apenas, y te ayuda a cicatrizar y te deja menos marca que con otras cremas.
Vaya.
Así que fue perfecto. Y lo que hay que hacer para que la gente lo entienda y sepa cómo es una planta que parece parecida, bueno, pues a la pita o como un cactus, así parecido, y lo que hay que hacer es cortarla y va a salir, pues tiene como una gelatina y que también tiene un poquito de líquido, pero sobre todo lo curativo es la gelatina, y te lo aplicas directamente en la herida, en la quemadura. Hay gente que incluso la usa para la piel directamente, y es súper sana y súper buena.
Oye, ¿y se regenera ella sola? ¿Cuando le pegas el tajo tiene capacidad de regenerarse o...?
Sí, eso es lo bueno que tiene también, que va creciendo poco a poco y se va regenerando. Con una planta te puede durar toda la vida.
Vaya. Bueno, la aloe vera, que no paran de, en fin, de alabarla por sus cualidades, sus propiedades y además con razón. Yo la he visto que se corta, le quitaba la piel y quedaba como una pastillita y pum, te la frotas y automáticamente, bueno, pues empieza ya a actuar y empieza a cicatrizar esa herida. Bueno, esa es la primera, la que nos tenías preparada para comenzar a hablar. ¿Alguna que podamos tener en casa que también sea efectiva?
Claro, por ejemplo, una que creo que conocemos todos, que es la lavanda.
Ah, sí.
La lavanda es una, además en la zona mediterránea se da mucho y se da incluso silvestre, y bueno, es una planta también que requiere muy poco mantenimiento, que se puede tener en casa y que se usa pues para muchísimas cosas, buena para el insomnio, para la depresión, los dolores de cabeza los disminuye también, y luego una cosa que yo supongo que sí habríais oído es el aceite de lavanda, ¿vale?
Sí, sí,
que
sí.
Se usa muchísimo también. Y la verdad que es muy sencillo, lo que hay que hacer es cortar esas ramitas de lavanda y secarla y ponértela en una infusión. No tiene más, incluso fresca también se puede poner en infusión, no hay problema.
También dicen que es utilizada para la aromaterapia, simplemente con olerla, bueno, y las abuelas también metían en el cajoncito, la liaban como en un trapito y tal, y la metían dentro de los cajones de la cómoda.
Exacto, también hay mucho, se usa para los armarios y para la cómoda, exactamente.
Sí, porque dice que también, aparte de las propiedades olfativas, dice que también espantaba las polillas y estas cosas, ¿no?
Exacto.
Que... Sí, sí, sí. Así que fíjate, bueno, de dos plantas top, no tendrás una tercera, ¿no, José?
Sí, sí, por supuesto. Esta es un poco menos conocida, pero siempre nos gusta hablar de ella porque es muy buena también. Es la melisa.
Sí.
Es una plantita que es, bueno, que eso es una culinaria, una aromática, que tiene la flor, no es muy característica, pero es muy parecida así como a la menta, la hoja es muy parecida a la menta. y es un antidepresivo buenísimo y un relajante. Se toma, pues eso, en momentos que quieras relajarte o que quieras dormir, es buenísimo en infusión. Y lo mismo, el cuidado es muy fácil, se regenera y se reproduce súper rápido también. Y tener una planta de melisa en casa viene muy bien.
Sí, sí, además esto es lo vemos hoy día mucho en las infusiones, para las relajantes, ¿no? Incluso en algunos medicamentos de origen natural que vemos anunciados en la tele o en la farmacia, contiene melisa o a base de melisa, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues son tres plantas, aloe vera, lavanda y melisa, muy facilitas de mantener. Normalmente en exterior mejor, ¿no? Porque aloe vera en el exterior, la lavanda también, la melisa, o hay alguna de ellas que diga, no, en el exterior no, mejor dentro.
Sí, estos son de exterior, la que normalmente son de exterior, pero por ejemplo la aloe vera se puede mantener en interior muy bien. Ah. Y aguanta bien. Las otras dos, bueno, la lavanda, pues bueno, es de exterior, sí, es más de exterior y le gusta. Y la melisa igual, son de exterior. Pero que vaya, que podemos tener, no hace falta tener una terraza o no hace falta tener un jardín, que con ponerlo en el pollete de la ventana,
listo.
Ya está, y ponemos ahí una jardinera pequeñita en la cocina y ya tenemos ahí nuestro pequeño kit de plantas medicinales.
Bueno, espero que los pájaros no se la coman, ¿eh? Que alguna vez pone uno una planta de tomate, una tomatera, y cuando cubrimos el tomate se la han comido los pájaros, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bueno, pues ahí tenemos esas tres plantas medicinales que nos regala la naturaleza: aloe vera, lavanda y melisa, que hoy nos ha traído José Balaserna, fundador de Huertum y fundador del grupo Lagar, empresa de jardinería ecológica. Joseba, muchísimas gracias y que tengas una muy buena semana.
Pues gracias a vosotros igualmente, que disfrutéis de la semana.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijos. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Esto es un clásico de la música de nuestro país. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Andrea García, buenas tardes.
¿Te gusta a ti los celtas cortos de siempre también, eh?
Sí, señor, mi época vallisoletana me los hizo tener muy cerquita, sin duda alguna, ¿eh?
Bueno, y además el programa Destino Andalucía creo yo que lleva algo, ¿no? Instrumental de esta
Sí, señor, la banda sonora del programa, lo que es la cabecera del programa, va precisamente con una cancioncilla de ellos en versión instrumental, así que ya veis que tenemos mucha afición a celtas cortos, ¿eh?
Bueno, y a la música en general. Bueno, Pedro González, que se suma ahora mismo a este programa, porque vamos como cada lunes a repasar algunas de las actividades culturales que propone la Universidad de Málaga para esta semana. A ver, Pedro, la primera recomendación.
Pues mira, la primera nos lleva mañana al contenedor cultural de la UMA, donde a las 7 de la tarde podemos asistir al ensayo audiovisual que propone Carla Berrocal bajo el título Soñé que te morías.
Pues hay que saludar, sin duda alguna, a Carla. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, propones descubrir los orígenes del amor tóxico basándote en canciones de Rosalía o C. Tangana. A ver, esta mezcla, ¿cómo surge tu necesidad de llevar a cabo esta reflexión?
Exactamente, sí, pues surge evidentemente de una experiencia personal y de un proceso de autoconocimiento en el que yo me veo que conecto mucho con las canciones de los dos artistas. Sé que estos dos artistas han tenido una historia romántica y que en muchas de sus canciones se lanzan mensajes, ¿no?, el uno al otro. Entonces lo que hago yo es coger sus canciones y un poco inventarme una historia crear como una correspondencia con esas canciones y a la vez relacionarlo tanto con videoclips suyos y, o sea, hacer una traducción a lo audiovisual con material suyo y también con películas como clásicas que a mí me han marcado, y hacer un poco como una búsqueda de dónde vienen todas estas ideas, ¿no?, que conforman este tipo de amor, pues una investigación de dónde sale todo esto, ¿no?, de escenas, de películas, incluso también luego lo he relacionado con memes, con elementos de la cultura popular. Bueno, he hecho ahí un collage, un poco un popurrí de muchas cosas para desgranar un poco el funcionamiento de este tipo de relaciones.
Eso es lo que se llama en terminología, para que nos entendamos, un lío. Lo que ha hecho Carla ha sido un auténtico lío. Exactamente.
Exactamente.
Y con todo este lío...
Un lío pardo.
Exacto. Con todo ese lío, ¿qué pretendes demostrar, Carla?
Pues es una investigación. Un poco pretendo reflejar en cómo este tipo de funcionamiento, de este tipo de relaciones, se refleja en muchos otros sitios, ¿no? Pues en cine, en cultura popular, y en los propios artistas, ¿no? ¿Cómo viven eso y por qué? ¿Cuáles son los funcionamientos que funcionan, que ponen en marcha este tipo de comportamientos, ¿no? Al final, y de idea del amor.
¿Y la puesta en escena de mañana cómo va a ser?
Pues la verdad no lo sé mucho aún.
Va a aparecer Zetangana y Rosalía como artistas invitados.
Ojalá, me encantaría decirte que sí, pero no. Creo que seré yo y lo que pueda explicar al respecto.
Bueno, seguro que va a ser una buena experiencia escuchar pues lo que tienes que contar. Y bueno, esto del amor tóxico, esto, por ejemplo, la copla española de toda la vida, que ahora...
Totalmente.
Sí, que ahora hacemos referencia a artistas tan nuevos como Rosalía o Zetangana, pero que claro, esto es lo que se cantaba en la copla.
Totalmente. De hecho, el proyecto termina un poco como con una canción de María Jiménez, ¿no? Que es como la madre de los amores tóxicos, ¿no? Un poco, y es como, y de hecho los dos artistas beben mucho de la cultura popular y de todo esto.
Bueno, y ya no quiero meter aquí en el mismo saco Pimpinela, porque si no ya eso es, vamos, ¿eh?
podría estar ahí también. La verdad que me he pasado un poco de locura, de realmente metido de todo, ahí he hecho un popurrí que bien podría caber.
Bueno, el título muy sugerente, a la vez que un poco inquietante, ¿no? Soñé que te morías.
Es una frase de una canción de Zetangana, ¿eh?
Ah, vale. Bueno, sí. Entonces, bueno, pues así ha decidido titular esa obra o esa propuesta, mejor dicho, que podremos ver experimento que podemos ver gratis mañana a las 7 en el Contenedor Cultural con... Como decíamos, con entrada gratis hasta completar el aforo. Pues Carla Berrocal, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros y hablarnos de tu propuesta.
Un placer. Muchas gracias.
Bueno, en 16 minutos alcanzaremos las 2 de la tarde. No nos quedamos aquí, Pedro, porque hay más actividades que recomiendas para mañana.
Para esta semana, por ejemplo, Bacanal, un espectáculo teatral de David García Intriago que mezcla humor, teatro, música en directo, improvisación, historia y mucha interacción con el público, así que cuidadito al público que vaya a verlo, porque yo he visto alguna cosa de él y puede pasar de absolutamente todo. De todo, así que con tranquilidad y con relajación hay que tomárselo. Es el miércoles a las 8 en el Contenedor Cultural y el jueves en el mismo lugar y también a las 8 de la tarde tenemos un concierto que bajo el título Back to the Days reúne a varios grupos de rap. Las entradas, tanto para el miércoles como para el jueves, cuestan 3 euros y incluyen una consumición.
Eso está bien, lo de la consumición, que siempre viene bien para ambientar, y para que nos podamos meter en el tema. Bueno, además de esas actividades en el Contenedor Cultural, el rectorado de la UMA inaugura nueva exposición el jueves.
Señor, se titula Why Not Corea, ¿por qué no Corea? Y en ella veremos la obra de 10 artistas coreanos que aportan su visión personal en el campo de las artes visuales, la literatura y el K-pop y el cine. El K-pop supongo que será el pop coreano, evidentemente.
Exactamente, ha estado en la tecla, además que está muy presente también, por ejemplo, en citas que tienen que ver con el manga, con los cómics, con los videojuegos, como es Gamepolis, aquí en Málaga, que incluye también pues un espacio, ¿no?, para el K-pop. Bueno, que yo no voy a seguir aquí cascando, que quiero saludar a la comisaria de la exposición, que es Menene Gras. Menene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, nada, estamos acabando el montaje, pero sobre todo sí, lo que te quería era decir que no es en el Contenedor Cultural, sino en la sala de exposiciones del rectorado, en la Avenida Cervantes.
Ya, pues lo apuntamos en la sala de exposiciones.
Correcto, lo hemos dicho en el rectorado de la UMA, se inaugura el jueves.
Sí, pero habíamos dicho en el contenedor cultural del rectorado de la UMA, algo de razón tiene Menene, y está muy bien que nos diga, oye, que a ver si se va la gente para otro lado, y no va a venir donde tiene que venir, que es en la sala de exposiciones del rectorado de la UMA, que está ahí en el Paseo del Parque, ¿no?
Sí.
Exacto. Sí, sí. Bueno, lo que sí hemos acertado es que se inaugura el jueves. Exacto. Vamos a entender el arte coreano en esta muestra, Menene. ¿Se parece al arte que se hace en Occidente?
Bueno, yo creo que hay que partir de la base de que arte y mundialización son dos fenómenos que están muy unidos y, por lo tanto, cuando hablamos de una sociedad global, también hablamos de un arte global. Lo que sí es cierto también es que quizás esta exposición plantea esta necesidad de desorientalizar Europa y desoccidentalizar Asia. Es decir, sería una propuesta que se hace con la exposición y que se hace con las obras que se presentan. Sobre todo, quiero que se entienda que esta desorientalización significa también una especie de estimular una mirada descolonizada. Y, por otro lado, cuando hablo de desoccidentalización de Corea en este sentido, es algo que forma parte de esta construcción de la nueva identidad coreana, que todos sabemos que está siendo explosiva y que, además, yo creo que en la muestra que veréis también el público se puede dar cuenta de qué o cuál es su aportación particular en esta construcción de la identidad. Porque, bueno, vivimos en un mundo global, como he dicho al principio, como todos sabemos, pero al mismo tiempo esta globalización también ha reforzado, yo diría, esta reivindicación de las identidades nacionales.
Menene, son un total de 10 artistas los que exponen.
Sí.
¿Qué tienen de especial esos 10 artistas? ¿Y por qué se les ha elegido para esta muestra?
A ver, por un lado son 9 artistas y un grupo que se llama los Mujin Brothers, que son los 3 hermanos, se llevan entre el mayor y el pequeño 10 años, pero como grupo los contamos o como 1 o como 3. Es decir, los podríamos contar como 12 artistas, lo que pasa es que hablamos de 10, porque son y tienen una sola voz. Por lo tanto, es decir, aquí hay artistas que viven en Corea, artistas que comparten la residencia en otros países como Estados Unidos o Alemania, o Francia con Corea, ¿de acuerdo? Y en realidad los trabajos que se presentan son muy diferentes porque cada uno está hecho con un formato o con unas unos instrumentos diferentes. Hay fotografía, hay vídeo instalación, hay también instalación sin más, hay pintura, es decir, tenemos todo tipo de formatos, de géneros, etcétera. Y entonces, bueno, a partir de aquí lo que sí se puede ver es decir quién es cada uno de estos artistas, ¿no? Y de hecho tendremos un plano en el QR de la exposición para que la gente pueda diferenciar claramente dónde está en cada momento y delante de qué obra.
¿De dónde vienen las obras que se van a ver en la muestra?
Pues mira, las obras son obras que vienen de Corea, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Francia, pero que han pasado por España o que están en depósito en museos españoles, galerías españoles o colecciones públicas y privadas. Esto para mí es muy importante porque, de hecho, nosotros ahora, como Casa Asia, estamos haciendo una base de datos sobre todos los fondos asiáticos de las colecciones públicas y privadas, y esto, de hecho, también forma parte de esta necesidad de reivindicar lo que tenemos de fuera aquí y exponerlo, es decir, rescatarlo, porque algunas obras se han expuesto una sola vez y son grandes obras, o se han expuesto 2 o se han expuesto 3 a lo sumo después de 15 años de estar aquí en España o de llevar 2 años o de llevar 1 año en España, ¿no? Entonces, quiero decirte que para mí es muy importante recurrir en cada momento a esas obras que están aquí, en este caso concreto, ¿vale? Que están de norte, sur, este, oeste, es decir, que están en museos y están en colecciones públicas y privadas, ¿no? Como puede ser, hay una gran instalación de Dojusu, que es una réplica del pasillo de su casa en Nueva York, y es un, bueno, Dojusu es número uno, es uno de los principales artistas ahora mismo en Corea y fuera de Corea. Bueno. Es decir, que, pero tenemos esa obra en España y me parece muy interesante recuperar esa obra que la tenemos en el MUSEAC, por ejemplo, y tenemos otra obra de este artista que es, yo la he visto en Corea, pero la tenemos aquí, es decir, la tenemos en Artium porque es de un coleccionista privado que la ha dejado en depósito en ese museo. Bueno. Y tenemos muchas galerías españolas que han ido trayendo artistas coreanos y que están aquí, que están en París, que están en Berlín o que están, ¿sabes?, que tienen obra en todas. Prefiero recuperar las obras que tenemos nosotros porque son obras magníficas, son obras impresionantes y yo creo que bueno, hay que echar mano de lo que tenemos también, siempre y cuando nos sirva para el argumento de una exposición, ¿no? O de o lo que queramos hacer.
Bueno, pues esta es en la sala de exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga. Se inaugura este jueves a las 8, la veremos hasta el 12 de marzo y la entrada es libre. Es una estupenda oportunidad para disfrutar de las obras de las que nos ha hablado la comisaria, precisamente de la exposición, Menene Gras. Menene, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, gracias a vosotros.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
Bueno, Pedro, hay mucha gente que se decanta por el camping cuando van de vacaciones. ¿Quién no ha ido alguna vez en su vida de camping? Aunque solo sea una vez, ¿no? Bueno, hay gente que no entiende otra manera de disfrutar de sus días de vacaciones. Bueno, es turismo de naturaleza, más familiar, más adecuado al bolsillo. Y en los últimos años con todos los servicios de cualquier hotel.
¿Pero qué me dirías tú a mí, Andrés? La posibilidad de quedarte en un camping de lujo. Bueno, te hablo, fíjate, de tiendas de campaña de 25 metros cuadrados.
Madre mía.
Con su propio cuarto de baño en el interior, su cocina en el exterior. Bueno, un proyecto que ha recibido la autorización ya del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y de la Junta de Andalucía, por otro lado, y porque el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, porque la construcción se hará en la finca La Paca, que está en Benagalbón. Y como se trata de un camping con glamour y ecológico, por eso se denomina Ecoglamping.
Oye, sí, un nombre que tiene glamour, sí señor. Bueno, pues el creador del proyecto es Emilio Akel. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti y para tu audiencia.
Bienvenido. Oye, lleváis 3 años intentando poner en marcha un proyecto que queréis inaugurar en junio. Esa es la fecha que os habéis marcado. ¿Cuál es el concepto de un camping ecológico de lujo?
Bueno, básicamente el ecológico viene con todo lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, sea dentro de los conceptos nuevos o ya los conocidos clásicamente. Y luego también está la parte, hay una parte de agroecología, que es la unión de la agricultura con la ecología, con la sociedad, que también estamos abrazando en este proyecto, porque es un poco la idea nace originalmente de la necesidad de los pequeños agricultores colocar su producto directamente al consumidor. Entonces, a partir de ahí nace la idea de unir lo que es el turismo también con la agricultura, y entonces de ahí nace también toda la unión del eco glamping también, porque además el glamping, que es el glamour camping, es un concepto muy nuevo, no está todavía en funcionamiento realmente en la zona de Málaga. Hay muy buenos camping, pero todavía no hay glamping como tal, y era necesario, pues es importante que ya Málaga empiece a tener sus glamping, pues.
Emilio, ¿cómo serán esas tiendas de campaña de lujo y qué equipamiento van a ofrecer?
Van a tener, como estabas diciendo, es similar a un cuarto de hotel, pues va a tener todas las comodidades, su chimenea, va a tener su cocina, su sala de baño, su espacio alrededor. Lo interesante, la diferencia de un glamping, por ejemplo, contra una habitación de hotel, es que aquí cada habitación tiene su propio espacio, su propio jardín, pues, alrededor, y hoy en día con lo que es el tema del COVID y la necesidad de crear espacios es muy importante, se ha ido haciendo mucho más importante. Aparte de eso, también la facilidad que se le ofrece al cliente, por ejemplo, de que poder participar en los huertos, educación agrícola y toda la parte pues de la naturaleza que se puede ofrecer en el campo, que no se puede ofrecer pues en la ciudad urbanamente.
Vais a tener casi 30.000 metros cuadrados donde se va a construir el Eco Glamping. ¿Qué servicio se va a ofrecer fuera de lo que son las tiendas para el público?
Bueno, vamos a tener una piscina, vamos a tener todo el restaurante donde se van a consumir los alimentos del glamping, del Eco Glamping y de los vecinos también productores. O sea, esa es la idea de crear un espacio de consumo de producto local, 0 kilómetros, ¿ok? Estamos un poco también trabajando toda lo que es las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y eso es, también es parte de lo que estaba hablando sobre la agroecología. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, son temas muy interesantes que unen la sociedad. El pequeño agricultor que no tiene hoy en día tiene derecho a vender directamente su producto, pero no tiene mercados donde hacerlo, o sea, no tiene los canales correctos para hacerlo. Entonces se vuelve un proyecto muy interesante a nivel social y a nivel económico cuando unimos el turismo con la agricultura.
Mm. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues el proyecto ha recibido la autorización del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, de la Junta. La construcción se hará en la finca La Paca, en Benalgalbón, y se trata de un camping con glamour y ecológico, Eco Glamping. Ese es el concepto. Bueno, pues el creador del proyecto es Emilio Akel. Emilio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que ese proyecto llegue a buen puerto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros nos acercamos a la una de la tarde, a las dos, perdón, de la tarde, ya estaba yo en Canarias, así que, bueno, Pedro, por cierto, hoy buenas tardes Málaga.
Hoy buenas tardes Málaga, a partir de las 4:30 tendremos tertulia, tendremos última hora de todo lo que tiene que ver con las cofradías malagueñas. Por cierto, vamos a contar cómo va a quedar ese Vía Crucis que se va a celebrar el próximo mes de marzo. Y bueno, pues en nuestro espacio de tecnología, que también lo tenemos a esa hora, y alguna cosita más. Así que no va a faltar de nada hasta las 6 de la tarde.
Pues estaremos muy atentos. Un abrazo fuerte, Pedro.
Venga, hasta luego.
Bueno, y con esto vamos a alcanzar las 2 de la tarde. Llega la información nacional e internacional. Justo después, a las 2:20, también la información local y provincial de la mano de Carmen Cerván. Y a las 3 de la tarde, deportes en COPE más Málaga. Sigue en compañía de tu radio. Recuerda, hoy lleva el paraguas contigo y probabilidad de lluvia. Mañana también, incluso tenemos, pero en todo caso, lluvias débiles aquí en Málaga, tanto en la capital como en la provincia. Temperaturas que no van a pasar de los 15-16 grados, pero bueno, el paraguas nunca está de más, ¿eh? Así que llévalo donde vayas. Recibe el saludo de Andrés García. Ha sido todo un placer en el control técnico y en la realización Javier Campos. Mañana, a partir de las 12:30, volvemos en Herrera, en COPE más Málaga. Se pone a los mandos mi compañero Pedro González. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Podré estar donde esté, cuando el amor...